Vamos a caer en algún tópico, pero vamos a caer también en la verdad. El cosmos, el universo, como lo queramos llamar, lo que tenemos encima de nuestras cabezas no es inmenso, es absolutamente infinito. Pensemos en una ciudad como Madrid, la más grande de España. Vamos a ponerle 5 billones de habitantes. Vamos a pensar que cada uno de sus habitantes es una estrella. Bueno, pues no, no. Es mucho más el universo. Serían necesarias 20.000 ciudades como Madrid, 20.000 ciudades como Madrid, multiplicados por 5 millones de habitantes para tener las mismas estrellas que en nuestro vecindario cósmico, en la Vía Láctea. Y hay decenas, millones, miles de millones de galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea. Es verdad, el cosmos es infinito, pero es que es un tópico absolutamente real. ¿Y hay en el cosmos alguien parecido a nosotros? Esa es una pregunta, una de las preguntas que se ha formulado en muchas ocasiones en nuestro siguiente invitado. Él es doctor en químicas, en la especialidad de bioquímica, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro de Astrobiología, es uno de nuestros grandes científicos. Él es Carlos Briones Llorente. Carlos, ¿cómo estás? Hola.
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Ya sé que es un tópico, pero es que he hecho ese cálculo, que se podía hacer otros cálculos, pero harían falta 20.000 ciudades como Madrid, cada uno de sus habitantes una estrella, y harían falta 20.000 ciudades como Madrid para tener las mismas estrellas que nuestro vecindario cósmico, para que alguien dude de que no tenemos encima algo verdaderamente gigantesco.
Sí, realmente los números son abrumadores, ¿no? Son, nunca mejor dicho, astronómicamente grandes.
Sí.
Se supone que en nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de estrellas. Es el cálculo resultante de este buen símil que nos planteas. Y es que consideramos que hay unos 100.000 millones de galaxias también como la nuestra en el universo observable. Por lo tanto, si echamos cuentas, eso nos da un total de estrellas de un 1 seguido de 22 ceros.
Sí.
Que inimaginable, ¿verdad?
Y cada estrella, como sea, como la nuestra, con, da igual, 7, 8, 9, 10, los planetas que sean, hay unos cuantos planetas, ¿eh?
Claro, realmente, sí, y eso es lo que nos dicen los astrónomos con los que yo colaboro constantemente, que probablemente todas las estrellas del cosmos, en algún momento de su evolución, están rodeadas de planetas, de sistemas planetarios. O sea, que ese número lo multiplicaríamos, pues, por lo que queramos, por 10 para tener los planetas, y a lo mejor por 100 para tener los satélites en torno a esos planetas. Con lo cual, bueno, pues las cifras son abrumadoras.
Porque la vida no solamente puede estar en las estrellas, en los planetas como el nuestro, sino también en los satélites que tienen algunos planetas que son auténticos sistemas. Es un símil, pero sistemas solares. Júpiter tiene a su alrededor un auténtico sistema solar. Saturno también, otros planetas también. La vida no solamente tiene que estar en planetas, puede estar también en satélites naturales, y precisamente el sistema solar nos hace pensar en esa posibilidad. Hablamos de vida a nivel microbiano, pero esa posibilidad está ahí y lo barajáis los científicos.
Pues sí, la verdad es que lo has hecho muy bien, y ya el propio Galileo Galilei, ¿verdad?, descubrió esa especie de pequeños sistemas solares en torno a Júpiter, en este caso, ¿no?, en 1610, lo que nos dijo Galileo. Él vio 4 satélites, pero hoy sabemos que hay cerca de 80 en el caso de Júpiter y alguno más en el caso de Saturno. Son unas posibilidades inmensas, porque tenemos muchos satélites en los cuales, luego podemos hablar en detalle si quieres, pero tenemos buenos ejemplos de lugares en torno a Júpiter y Saturno donde también podría haber condiciones de vida. Vida microbiana, vida microscópica, pero al fin y al cabo sistemas vivos. Cómo hayan evolucionado, habría que verlo.
La mayor parte de tiempo de vida en nuestro planeta, en la Tierra, la mayor parte era de lo que había sobre la superficie. Cuando había algo vivo, era vida microbiana. Nosotros solamente somos un epílogo en todo ese tiempo.
Efectivamente. Este es un planeta de microorganismos. Han sido los protagonistas durante gran parte de la historia de nuestra Tierra, y son los reyes y señores en la actualidad. Los microorganismos son el 85% del total de especies que hay en nuestro planeta. Lo que ocurre es que nos fijamos más, ¿verdad?, en los pluricelulares, porque los podemos ver, tocar, oler cuando salimos al campo a pasear y vemos animales, plantas y hongos. Pero por debajo, alrededor, dentro de todos esos pluricelulares, hay un universo, nunca mejor dicho, de microorganismos.
Ese universo de microorganismos, conocerlo, ese es seguramente la base para, sabiéndolo absolutamente todo sobre ellos, o gran parte de la información que nos dan, si la conocemos, seguramente podemos ver si hay réplicas o no, si hay circunstancias parecidas a las que se vieron aquí en la Tierra en algún momento, que se puedan dar más allá de la Tierra y pensar en la posibilidad de que haya vida.
Eso es, esa es la cuestión, analizar bien a la vida que conocemos en nuestro planeta y luego preguntarnos realmente si estamos solos, ¿no? Esta gran pregunta que yo he planteado tantas veces. Si estamos solos a nivel de biodiversidad, es decir, si puede haber algún otro ser vivo, sea un unicelular o pluricelular, tenga la composición que tenga, podemos hablar sobre ello más adelante, pues en esos otros lugares que en principio son acogedores para la vida. En planetas o satélites decimos habitables.
Estamos solos, se titula así precisamente en interrogante, te formulas la pregunta, estamos solos, el título de uno de tus libros, uno de los libros más importantes sobre este tema que se han escrito jamás, el libro se encuentra en crítica en Estamos Solos, te haces una serie de planteamientos y mantienes una serie de conversaciones con un montón de científicos porque cada persona que trabaja en este tema, en el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, en el tema de la astrobiología, como lo queramos llamar. Hay diferencias, pero básicamente es eso, es intentar buscar respuestas a esa pregunta. Cada uno puede tener su percepción, pero cada uno no se contradice al otro, casi todos. ¿Te has encontrado alguna vez alguno que te diga que no estamos solos?
Pues sí, realmente, ¿no? Gracias en primer lugar por lo que dices sobre mi libro. Este es el último libro que he publicado. Salió en septiembre de 2020.
Bueno, es una auténtica Biblia, ¿eh?
Muchas gracias. Hombre, le dediqué mucho mucho cariño, quise que fuera muy completo, que fuera, pienso, fácil de entender, que se pudiera seguir y que se pudiera sobre todo disfrutar de ese viaje por el cosmos, que es lo que planteo, ¿no? Y como has visto, lo planteo desde la ciencia, pero también con muchas llamadas a otros ámbitos de la cultura, ¿no? La literatura, la música, la ciencia ficción, la filosofía, por supuesto. Bueno, pues una idea que tuve es que cada uno de los capítulos, bueno, son 13 capítulos en homenaje a Carl Sagan y a su serie Cosmos, ¿verdad?, que también están en cierta medida iluminando todo este proceso creativo. Pues el primer capítulo es introductorio, pero los otros 12 terminan con un café con un colega, con un amigo de distintos países, hombres y mujeres que trabajan en distintos ámbitos de la astrobiología y con los que he mantenido conversaciones y las he transcrito al final de cada capítulo. Como tú bien dices, son distintos entre sí. Unos son físicos, químicos, ingenieros, matemáticos, un filósofo en el último capítulo, pero todos tienen posiciones, digamos, bastante complementarias, con algunas diferencias, lógicamente. Somos científicos, somos gente muy crítica con nosotros mismos y con los demás, pues hay algunas diferencias de matiz, pero todos partimos de la base de que con un universo tan grande y sabiendo que la Tierra tampoco es nada especial desde el punto de vista geológico y químico, pues este proceso que ha llevado a la aparición de la vida puede haber surgido en otros lugares. Respondiendo a tu pregunta, nadie me ha podido asegurar, nadie podría decir que realmente estamos solos, que no hay otras opciones para la vida. Lo más razonable es decir que de momento no conocemos ninguna otra vida, pero que las opciones son innumerables.
Entre esas opciones innumerables, estoy pensando, tú citas en el libro, hablas bastante sobre una señal que todavía no se sabe exactamente cuál era su origen y su causa, la señal de radioastrónomos, de un oído en la Tierra de lo que estaba pasando ahí en el cosmos, conocida como la señal WOW, que es básicamente la palabra WOW, W-O-W, que escribió el radioastrónomo junto a una serie de cifras, junto a una serie de datos que nos decían lo que había captado ese radioastrónomo, ese radiotelescopio. Esa señal es un ejemplo de lo que puede ser. ¿Tú crees que podría ser inteligente esa señal que se recibió en los años 70, creo que era, en los Estados Unidos, en Ohio?
Sí, la verdad es que esa señal fue muy, muy comentada y lo sigue siendo desde entonces. Es una referencia para bastantes películas de ciencia ficción en las que aparece esta señal wow, ¿no? Fue captada efectivamente en agosto, el 15 de agosto de 1977, exactamente. Además, por la noche. Alguno decía de broma, jolín, para una vez que contactan los extraterrestres, nos pillan durmiendo, ¿no? Porque llegó al radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, cuando allí era de noche, ¿no? Lo que ocurre es que durante las noches siguientes se volvió a apuntar con ese mismo radiotelescopio y con otros al lugar desde el cual provenía esa señal, y nunca más se volvió a ver nada parecido. Se quedó en una señal de fondo normal como la de cualquier otro punto del cosmos. Entonces, claro, en ciencia lo que nos siempre nos interesa es evidencias que sean reproducibles, ¿no? Que podamos tener una constancia de que eso ha sido así. En este caso, como solo se detectó una vez y no ha vuelto a detectarse desde el mismo lugar del cosmos y, de hecho, desde ningún otro, pues se asume que esa famosa señal wow lo que pudo ser es quizá el rebote de una radiación terrestre, de una señal de televisión o de radio, en algún fragmento de chatarra espacial de los que están orbitando en torno a la Tierra, que hiciera como de espejo y, por la casualidad, fuera detectado por ese radiotelescopio.
Por casualidad, por cierto, error, se produjo esa señal y se captó esa señal. Evidentemente, el hecho de que no se repitiera es la mayor prueba que hay en contra de ella. Es auténtica, verídica, eso no se puede discutir, pero al margen de la no repetición, que ese es un elemento muy importante a tener en cuenta, sin el cual no puede valorarse ni examinarse nada. Pero si tú, Carlos Viones, recibes esa señal, la apuntas, la cuentas, escribes guau, guau, lau, ¿qué porcentaje le darías? ¿Qué porcentaje le darías para pensar que es o puede ser una señal de otro mundo, una señal inteligente?
Bueno, decían, antes hablábamos de filosofía, decían Hume y Laplace, estos grandes pensadores, que una propuesta extraordinaria requiere pruebas extraordinarias, ¿no? Realmente, para decir algo tan extraordinario como que hemos encontrado vida extraterrestre, además vida inteligente sería en este caso capaz de emitir una señal de radio, pues tenemos que tener muchas pruebas, ¿no? Si yo detectara con algún colega radioastrónomo, porque yo no lo soy, ¿no? Pero si estuviera en un grupo con radioastrónomos y detectáramos una señal de este estilo, pues lógicamente sería un momento de gran excitación intelectual, estaríamos muy contentos. Pero, lógicamente, querríamos, pues como comentaba antes, repetirlo, tanto nosotros como otros científicos de otros lugares del mundo, hasta estar seguros. Y hasta que no estuviéramos totalmente seguros todos, no deberíamos lanzar las campanas al vuelo. Porque, efectivamente, las pruebas tienen que ser extraordinarias. Porque estaríamos intentando convencer a la humanidad, no solo a los científicos, sino a toda la humanidad, de que hemos detectado otra civilización inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Quizá esa fuera el hallazgo, el descubrimiento más importante de todos los tiempos, ¿no? Sería que no estamos solos y que además esos otros compañeros de viaje en el cosmos pues son también inteligentes, ¿no? Son tecnológicos. Por lo tanto, como digo, habría que repetirlo muchas veces y por grupos independientes para poder darle credibilidad a esa señal.
¿Se ha recibido después de esta alguna otra señal que pueda ser sospechosa?
Pues efectivamente, sobre esos temas trato en el último capítulo del libro, ¿verdad? Que está dedicado este último capítulo a la posible existencia de vidas inteligentes, y hago un pequeño repaso de otras señales que quizá podían ser también sospechosas, que se han captado. La más interesante tiene un nombre bastante menos sugerente que este wow, ¿no? Se llama SHGB02+14A. Pongo voz de robot.
No es muy poética, ¿no?
No es muy poética, ¿no? Se detectaron tres pulsos más débiles que en el caso de esa señal, pero tampoco han vuelto a repetirse. Entonces, bueno, seguimos escudriñando al cosmos. Cada vez hay más orejas, ¿verdad?, que están escuchando lo que puede haber en el cosmos en el ámbito de las radiofrecuencias. Pero hasta ahora no hay nada que podamos decir que tiene que ver con una vida extraterrestre inteligente de forma inequívoca, porque, bueno, distintos autores han podido a veces imaginar que eso es así, pero, como digo, hay que tener pruebas inequívocas, comprobables por todos los científicos, para poder decir algo tan 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 fuerte, ¿no?
Hace 20, 25 años, más o menos, pensábamos que nuestro planeta era único, bueno, junto a los del Sistema Solar, pero que no existían los llamados exoplanetas. No es que no existieran, sino que no se habían captado. Y luego se descubrió más. A medida que la tecnología fue progresando, se conseguían más evidencias de la existencia de esos exoplanetas, ya con los telescopios, con el Hubble, con otros, y ahora con el Kepler puede ser extraordinario el incremento en el número de planetas, de exoplanetas captados en el cosmos. Ya se habla de el descubrimiento de 4.000, 5.000. Esto es el comienzo de lo que será en 20 años. ¿Qué estaremos hablando? ¿De 100.000?
Pues efectivamente, la verdad es que es espectacular el avance que se ha producido. El primer planeta extrasolar detectado es de 1995. Tengo la suerte de conocer a los dos astrofísicos que lo hicieron, que dieron este avance, Michel Mayor y Didier Queloz, suizos, y fue en 1995, fue el primer planeta en torno a una estrella de tipo solar, porque antes se habían detectado otros en torno a pulsars. Pero fíjate, en 1995, y estamos en el 22, en estos 27 años transcurridos, son ya más de 5.000 los planetas extrasolares que se han detectado y se han confirmado, es decir, con distintas técnicas se ha visto que realmente son planetas en torno a otras estrellas. El avance ha sido espectacular, entre otras cosas por el telescopio espacial Kepler, que ha permitido detectar muchísimos planetas utilizando distintas metodologías, y ahora tenemos muchas esperanzas puestas en el James Webb, lógicamente, que ya en breve, a finales de este mes de junio o a primeros de julio, va a empezar a mostrar imágenes, porque ya se ha completado o está a punto de completarse todo el complejo proceso de verificación y calibración. Entonces, lo que James Webb nos pueda proporcionar va a ser absolutamente espectacular. Hay que estar preparados para muchos miles de planetas que van a ser detectados y, por lo tanto, pues otras tantas opciones para que alguno de ellos esté habitado por algún tipo de vida, que es lo interesante.
En el libro hablas sobre una serie también de no escurres en ningún bulto, informaciones que han salido, incluso además de parte de algunos científicos, sean válidas o no sean válidas, esas informaciones que nos hablan sobre especialmente sobre un cometa, un asteroide, un meteorito, no sabemos lo que es. Bueno, para algunos es una nave espacial, se llama Oumuamua, o tiene un nombre así bastante, bastante extraño. Todo el mundo ha visto una imagen de ese lo que sea, de ese porque tiene una forma un tanto extraña, no quiero decir inteligente, digo un tanto extraña. Sí. Pero ha habido gente en el mundo de la ciencia en Harvard, gente que piensa que podría tratarse de algo así como una nave extraterrestre. ¿Qué opinas al respecto? Porque claro, tú no eres nada duro, no eres. Se puede pensar que la ciencia está completamente y los científicos estáis totalmente en contra de esto. No, tú haces unas serie de valoraciones, pero no eres agresivo con los descubridores.
Bueno, claro, como buen científico, o pretendo ser buen científico, no quiero decir que lo sea, pero como científico formado en el pensamiento crítico y en la confrontación de ideas, lógicamente todos estamos abiertos a distintas interpretaciones de la realidad, ¿no? Y en este caso, pues como bien dices, el objeto interestelar Oumuamua, que se llama así porque es una palabra hawaiana, porque se descubrió desde un observatorio de allí, pues, de hecho este nombre significa explorador, fíjate qué bonito, ¿no? Pues resulta que es un objeto que viene de otro sistema planetario, no viene del sistema solar, y que, digamos, intersectó el plano en el que se mueven los planetas en torno al Sol, en las proximidades de Júpiter, y volvió a alejarse. Fue, digamos, una visita corta, efímera y, digamos, tangencial al plano en el que rotan se mueven los planetas en torno al Sol. Todas las pruebas indican que se trata o bien de un asteroide o bien de un meteorito interestelar, un fragmento de roca de unos 200 metros de largo y 35 de diámetro, es decir, la típica imagen de un rascacielos de las cuatro torres de Madrid, pues como cualquiera de estas cuatro torres más o menos en tamaño, sería un buen símil, ¿no? Claro, la cuestión es que hubo un científico que ha sido
vamos, una persona interesantísima en el ámbito de la astrofísica, que bueno, propuso primero en un artículo y luego en un libro publicado hace unos meses, propuso que se trataba de una nave solar, una nave espacial inteligente, de origen inteligente, fabricado por seres inteligentes, que había sido enviada para observar el sistema solar, ¿no? Claro, esto es lo que decíamos antes. Propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pues Avi Loeb, que es como se llama este investigador, que ha sido director de astrofísica en Harvard, es decir, un extraordinario científico, pero aquí yo creo que se ha dejado llevar más por la especulación que por lo que la ciencia dicta, porque no hay absolutamente ninguna prueba de que sea una nave espacial, en absoluto. Habría que dar muchísimos datos para convencer a la comunidad científica de que eso es una nave espacial o una vela solar abandonada de una nave, como él ha propuesto también, ¿no? En cambio, todas las pruebas dicen que se trata de un fragmento de roca. De los muchos, por cierto, no es único, en absoluto, de los muchos fragmentos de roca que provienen de otros sistemas planetarios, que han estado vagando millones de años por el cosmos y que se aproximan al sistema solar, y que algunos se quedan atrapados por la atracción gravitatoria del Sol y se convierten, por ejemplo, en futuros núcleos de cometas, en cuerpos parentales de cometas, y otros simplemente, como este, nos visitan tangencialmente un momentito, unos meses, y se van. Entonces, claro, todos los científicos, menos uno, pensamos que se trata de un fragmento de roca.
Y ya que estamos hablando sobre este tema, una última cuestión. Yo soy de los que pienso que el misterio de los no identificados no tiene que ver, o no tiene necesariamente que ver con los con la vida en el espacio, que hay otras, hay muchas posibilidades. Pero en los últimos meses, en Estados Unidos, el Congreso, el Senado, han hecho una serie de investigaciones y afirmaciones a favor de que hay algo extraño. Como científico, ¿qué piensas de esto que se ha dicho y del fenómeno en general?
Bueno, como científico me encantaría, ¿no? Me encantaría que hubiera otras vidas y que nos visitaran y que pudiéramos hablar con ellas, establecer un contacto. De hecho, la ciencia ficción, por ejemplo, la película Contact, precisamente, con guion de Carl Sagan, ¿no? Y extraordinariamente interpretada por Jodie Foster, nos habla de esa posibilidad. O más reciente, la película La Llegada, en el que se plantean los problemas de comunicación que podríamos tener con una civilización extraterrestre. Me gustaría, pero como científico no hay ni una sola prueba. Todas las supuestas evidencias que manejan los ufólogos, los buscadores de ovnis, pues se han podido interpretar como globos de los que se utilizan para investigar la atmósfera, como fenómenos ópticos relacionados con la iluminación de determinadas nubes, por ejemplo, con la imaginación pura y dura, con la capacidad de sugestión. Nuestro cerebro es una herramienta maravillosa, que tiene, por cierto, tantas neuronas casi como estrellas tiene nuestra galaxia, y muchas veces nos hace sugestionarnos y creer que hemos visto cosas. Ninguna de las pruebas, supuestas pruebas que hay hasta ahora, ha resistido ninguno de los análisis científicos serios e independientes que se han realizado. Por tanto, yo diría lamentablemente, porque me gustaría que nos visitaran, pero a día de hoy ninguna de esas supuestas pruebas tiene ninguna relevancia científica.
Está en crítica ese libro, el libro en el que expones decenas y decenas de informaciones que tienen que ver con esa búsqueda de vida inteligente o no inteligente en el cosmos, en el espacio, en el sistema solar y fuera del sistema solar. Estamos solos, es el título del libro, uno de los libros, una de las muchas obras de nuestro invitado de esta noche, científico, trabaja en el Centro de Astrobiología, en el CSIC, en mil sitios. Él es Carlos Briones. Carlos, mil gracias.
Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros, y como es de noche, pues lo mejor que podemos hacer ahora es salir a observar el cielo estrellado, ¿no te parece?
Desde luego que sí. Y además darnos cuenta de que lo que tenemos ahí arriba es maravilloso. Maravillosamente a todos los niveles. Nos puede hacer y formular muchas preguntas, y además ahora llega el verano, llega el calor y se puede mirar al cosmos y al espacio haciéndonos muchas preguntas, que en el fondo eso es lo que haces en el libro. Plantearte qué hay ahí y si hay en esa inmensidad, en esa negrura llena de estrellas, hay algunos seres como nosotros o algún tipo de vida, algún tipo de paralelismo entre la Tierra y el cosmos. Carlos, mil gracias.
Pues ha sido un placer hablar contigo, y sigamos haciéndonos grandes preguntas. Muchas gracias.